Mediodía.
COPE más.
Estar informado. No nos hemos repuesto de la marcha que nos ha contagiado este grupo de cineastas de Coslada. Madre mía, daba gusto estar con ellos. Qué contagio de optimismo, ha sido como una ráfaga. Bueno, y así hemos empezado este tramo del programa. Pasan 7 minutos de la una y estás con nosotros en mediodía en COPE más Álvaro Coutelén.
¿Qué tal, Ana?
Director.
Fíjate que venía yo deprimido y también me han animado.
Bueno, es que qué encanto de personas y qué marcha.
De luego que sí, oye, y el corto
ideas.
Es buenísimo, ¿eh?
Es buenísimo el corto, lo hemos estado viendo porque nos lo han traído aquí.
Fenomenal.
Álvaro y yo.
Sí, sí.
No vamos a desvelar nada, es que no podemos.
No hacemos spoilers nosotros, ¿no?
Porque querían hacer una película.
Pero si no has visto el último capítulo de Juego de Tronos, te cuento que no voy a decir nada.
Como decía un compañero ayer, decía, mira que ser el enano el que hereda todo, y yo que no he visto Juego de Tronos, dije, pero no lo digas en alto, que los de deportes todos lo han visto y están detrás de ello. ¿Eres tú de Juego de Tronos?
Yo no he visto ninguna, pero bueno. Digo que deberían estar penados por ley. Fíjate lo que te digo, pero
qué
bueno.
Exageradores.
Bueno, que tenemos un día de huelgas en Madrid, tormenta perfecta de huelgas. Las hay para que elijas de todo tipo, de metro, de guarderías y de médicos de atención primaria. La de metro, te recuerdo, en las líneas 7, 9, 12 y en el ramal Ópera Príncipe Pío de 24 horas. Uh-huh. Bueno, pues afecta sobre todo a primera hora de la mañana, ahora mediodía mucho menos. La de escuelas infantiles de 0 a 3 años, convocada solo por comisiones, la verdad es que al no unirse UGT está teniendo poca incidencia. Y bueno, la que sí te puede afectar si tienes cita en el médico, es la de doctores de atención primaria. Más de 4.000 han salido a la calle para reclamar más atención a su servicio, menos precariedad laboral y no tener tanta sobrecarga de trabajo. Se han concentrado en la puerta de la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, convocada por la plataforma App Se Mueve, Atención Primaria Se Mueve, y veremos si la Comunidad de Madrid atiende o no a sus requerimientos. Por lo demás, la noticia de hace pocos minutos tiene que ver con la campaña electoral y con esa pieza que ha entrado en juego en los últimos días, que te llevo contando estas últimas horas, que es Madrid Nuevo Norte. Bueno, pues Madrid Nuevo Norte, después de estar 25 años esperando, va a tener que seguir esperando, porque se acaba de decidir que esta legislatura tampoco se aprueba. Ha reunido Carmen a los grupos municipales, a todos menos al PP. Te recuerdo que el PP dijo que esta reunión no valía para nada, que quería una junta de portavoces oficial, y por eso su portavoz, José Luis Martínez Almeida, candidato también popular al ayuntamiento, ha dicho que no acudía. Pues bien, en esa reunión y ante la negativa del PSOE, el socio de gobierno de Manuela Carmena, a convocar este viernes un pleno extraordinario que tendría lugar tan solo un día antes de la jornada de reflexión, han dicho que esto podría crear inseguridad jurídica, que cualquiera podría denunciar ese pleno ante la justicia y paralizar aún más el proyecto, con lo cual Madrid Nuevo Norte, otra legislatura que pasa y otra vez que se queda sin aprobar. Han dicho que, bueno, que ya que lleva esperando más de 20 años, que se espere 4 meses. Eso también lo han dicho varias veces. Pero el proyecto sigue sin ver la luz verde. Veremos qué sale en las urnas y veremos si son los mismos, si lo aprueban, si no son los mismos, si lo cambian y esto se eterniza. Un auténtico lío. La noticia, que Madrid Nuevo Norte no sale adelante. Y también noticia, en este caso triste, es que tenemos el tercer caso de una madre detenida de la asociación Infancia Libre, que a este paso va a ser cualquier cosa menos una asociación. En este caso no es tan grave como las otras dos, que fueron detenidas por secuestro. Esta madre, Ana Valle, ha sido detenida en el parking del Hospital de la Paz, el hospital madrileño donde trabaja, acusada de desobediencia, y es que llevaba 2 años sin dejar que su expareja viese al hijo que tenían en común, en este caso una hija. No había secuestro, estaba localizada, estaba escolarizada la niña, es decir, que llevaba una vida normal, pero no dejaba permitir que el padre viese a su hija, y además, igual que los otros dos casos, le habían denunciado con acusaciones falsas de un presunto abuso sexual contra la niña, que los jueces lo habían tirado de manera reiterada. Con lo cual, pues es el tercer caso. Ya no es uno ni dos, ya son tres. En esa foto de 4 de estas mujeres que fueron al Senado para apoyar unas iniciativas de Podemos, pues de la foto de 4 ya hay tachadas 3. Solo queda una por detener. Veremos si
cada uno que saque sus propias conclusiones.
Si se queda libre o no. Bueno, pues, Ana, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
¿Qué te has quedado así pensando en todo?
Es que estaba pensando que, claro, estarán investigando pelo a pelo, paso a paso, papel a papel.
Solo te digo
papel,
que el abogado, que además es el mismo en los tres casos, y el psiquiatra que presentó los informes falsos, que es también el mismo en todos los casos, corren peligro. Solo te digo eso.
Sí. Uf, venga.
Adiós.
Gracias. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo están las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Teresa?
Pues hasta ahora, total tranquilidad. Martes muy apacible en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En este momento no tenemos que destacar ninguna incidencia.
Pues muchas gracias. ¿Y tú qué tal estás, Amparo Latre?
Bastante bien.
Yo ¿estás bien?
Tenía una amiga que siempre decía, sin entrar en detalles bien, pero vamos, creo que incluso entrando, que
pero
no,
vamos a
no
ver.
Nos vamos a quejar.
Es imposible no entrar, ahora aquí en Antena, pues no vamos a entrar en detalles,
no,
está bien.
Pero me hacía mucha gracia esta frase.
Pero eso es imposible entre la gente que se conoce, ¿no?
Claro.
El carácter madrileño lo impide, no entrar en detalles.
Sí, el español en general.
Lo llevamos en la sangre.
El español en general.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar además de la catedral. Fíjate, 25 años desde su consagración.
Sí, y por este motivo a las 7 de la tarde va a haber una celebración, la Eucaristía, que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, y que estará concelebrada también por el capellán de la Corte de Honor, Jesús Junquera. Con motivo de la celebración de este 25 aniversario de la consagración de la catedral, se hará entrega a la Virgen de la Almudena de la Medalla de Honor de la Congregación. Y también contamos que Pastoral Universitaria organiza el tradicional encuentro de fin de curso del cardenal Carlos Osoro con los profesores de la universidad. Va a ser en el Colegio Mayor Mendel, a las 7:30 habrá una Eucaristía en la capilla del colegio que presidirá el arzobispo y a continuación cena todos juntos y un encuentro, un momento de, pues eso, de charlar, de contarse cosas entre los profesores y el cardenal de Madrid.
No estaban sonando las campanas de la Catedral de la Almudena, no, era el campanón,
el gong,
que nos da la pista de que entra la hora mágica en este programa, sin entrar en detalles también, pero que bueno, a partir de ahora todo se ve
todo
de otra
fluye,
manera.
Como dice Ana.
Todo fluye, a partir de las 13:13 es el momento ideal para, bueno, sacar los problemas y ver que no tienen importancia, que no te vayas muy lejos.
No, porque el tema que vamos a tratar ahora, qué interesante.
Tela marinera.
Sí, aquí me quedo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a Tu Jamón Directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo. Solo me pasa contigo.
Pues esta música, Amparo, es muy acorde, ¿eh? Para los adolescentes. Es muy de adolescentes. ¿Qué es esto, Teresa? ¿Qué está sonando? Es que no lo reconozco. Ah, oh, Fonsi, ¿lo ves? Sola, de Luis Fonsi.
Les gusta, claro.
Pues Luis Fonsi lo peta.
A ver, gusta. El tema de hoy puede parecer que es solo de adolescentes, pero no, ¿eh?
No, ya, pero vamos a enfocarlo por ahí y luego a partir de ahí ya, pues eso, lo extrapolamos, lo extendemos.
Venga.
Porque vamos a hablar de un tema complicado que es las redes sociales.
Puede parecer que es un tema de redes sociales, pero es el típico tema de redes sociales que tiene que ver con otros muchos asuntos, todos muy importantes, porque al final lo que sucede en las redes
es un compendio de problemas que se ven y que aparecen gracias a lo mejor a un problema puntual en una red social.
No, y que además en redes nos relacionamos de manera parecida a veces a cómo nos relacionamos en la vida desvirtualizada, vamos a llamarlo así, en contextos no digitales, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que al final, si somos personas impulsivas, también en redes somos impulsivas. Si somos personas reflexivas, pues lo normal es que en redes también lo seamos, ¿no?
Bueno, yo me refería un poco a los adolescentes porque son más vulnerables.
Sí, y son los protagonistas de esta noticia.
Porque resulta que se retiraron una serie de vídeos de YouTube porque lo que hacían era enseñar a espiar a las parejas.
Efectivamente, el CAC de Cataluña, el Consejo Audiovisual de Cataluña, hizo un estudio y se encontró con que había en internet varios vídeos que mostraban a los adolescentes, en concreto a ellos, porque esto también hay que decirlo que es así, cómo espiar, cómo meterse en los móviles de sus parejas y cómo controlar pues, las conversaciones, mensajes, etcétera. Entonces, ha pedido que estos vídeos que tenían millones de visualizaciones se retiren. Entonces, bueno, esto yo creo que como padres, pues demanda una conversación, un sentarnos a hablar con nuestros chicos, porque lo que hay de fondo es pues el tipo de relaciones que tenemos, el manejo saludable de la tecnología, el tema de la confianza, el tema del amor, del bueno y del malo, en fin.
El tema de la supervisión, que a veces nos parece que es desmesurado y que no lo es tanto.
Efectivamente. Bueno, yo para todos estos temas que tienen que ver con tecnología y con familia, recurro siempre a María Zavala, que es experta en todos estos temas, que colabora con plataformas de las que ya hemos hablado en este programa como Empantallados y que tiene una página web súper interesante donde da testimonio de cómo vive ella todo esto, pero donde también nos va comentando noticias como esta, que se llama iWomanish, ¿vale? Entonces, María, vamos a escuchar primero cómo María nos cuenta la noticia. Uh-huh. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado?
Hace unas semanas el Consejo Audiovisual de Cataluña emitió un comunicado en el que daba a conocer que había solicitado oficialmente a YouTube que retirara de la plataforma una serie de vídeos que informaban con todo lujo de detalle cómo espiar el móvil de alguien. Y lo hacían no solamente porque consideraban inapropiado que esto se retransmitiera de forma tan abierta, sino porque además estos vídeos, que en muchos casos tenían miles y miles y miles y millones de visitas, estaban muy enfocados a que tú, chaval, adolescente, joven, utilices estas técnicas que te recomendamos para espiar el móvil de tu chica.
Bueno, escuchamos estas noticias y lo normal es que nos agobiemos, nos asustemos, ¿vale? Hablamos de un tema complicado, pero que normalmente es fácil de abordar cuando tú tienes un canal abierto con tus hijos. Cuando hay un hábito en casa de hablar de estas cosas, de comentar las noticias y todo lo que sucede, pues al final, de manera natural, hablas también de estas noticias. Pero es verdad que no a todo el mundo le resulta sencillo hablar de todo esto de una manera natural, ¿no? Entonces,
primero, Amparo, porque tienes que tener un mínimo conocimiento. Sí. Eso, estamos hartos de escucharlo en boca de expertos que han pasado por este programa. Tenemos que intentar aprender a través de tutoriales, igual que lo hacen ellos, más o menos lo básico de todas las redes sociales que ellos utilizan. Eso lo primero. Y lo segundo, que tenemos que seguir y no cejar en el empeño de hablar con ellos estos temas, porque es verdad que la primera contestación cuando uno menciona en una cena una noticia de este calado es, jolín, ya vas a contarme que el cuidado y la inseguridad que hay en las redes sociales, pero si yo ya sé que no debo dar mi contraseña ni datos personales. Y frente a estas respuestas, pues hay que seguir y acabar pues analizándolo un poco más tranquilamente.
Sí, analizándolo más tranquilamente. Esto es lo que cuenta María, que tiene tres hijos de distintas edades, tres iKids, como ella los llama, y este es el consejo que ella nos da para abordar todos estos temas.
Yo personalmente, que tengo tres hijos, como decías, y dos de ellos en edad adolescente, trato de hablar con ellos sobre los temas que me preocupan mucho antes y muy aparte de la tecnología en sí misma, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, con mis hijos de cosas como estas, que las hablé en casa, de lo que hago, de lo que hablo no es de YouTube, de lo que hablo es de confianza, por ejemplo.
Esto que dice, claro, María, me parece súper importante. Es decir, mucho antes de que llegue la noticia a la portada de un medio de comunicación, es importante que en casa haya una rutina de hablar de, pues eso, de qué tipo de relaciones no nos hacen bien, de la confianza, como dice ella, de cosas que han pasado, cómo deberíamos haber reaccionado, distintas maneras de gestionar una situación, pero todo eso al margen de la tecnología en sí misma, para que cuando ellos se vean en esa situación, pues tengan ahí en la retina recursos y maneras para reaccionar.
Se trata de promover un poco la comunicación entre padres e hijos, hermanos, entre hermanos, etcétera, etcétera, abuelos y otro tipo de familiares también que puedan influir o ayudar en esa comunicación de los chavales, de los hijos para el exterior. Es verdad que en esas edades nos encontramos que hay chavales que por la edad y además por la etapa que están pasando, pues son poco comunicativos.
Y que se repliegan, pero se meten,
bueno,
en sí mismos.
Ahí cada uno tiene que saber cómo manejar a sus hijos y cómo intentar establecer conversaciones.
No, y sí que es verdad que siempre hay un padre tiene que intentar encontrar ese resquicio por el que tú puedes llegar al corazón de tu hijo, ¿no? Habrá a un chaval que le interesa más un tema, uh-huh, o que le interesa más otro. Lo sabrá que quieren hablar más y lo sabrá que tú notas que quieren escuchar. Pues cuéntale tú cosas de tu vida, de tu trabajo, de lo que te ha pasado. A lo mejor él no te cuenta, pero sí está receptivo a lo que tú le estás contando. Entonces es la manera de que esa conexión no se pierda en estos años que, como dices tú, pues son especialmente delicados porque ellos se encierran un poquito más, ¿no? De esta confianza nos hablaba también María Zavala.
Pero la confianza es algo que muchas veces a los padres se nos olvida, que es en primer lugar mutuo. O sea, si yo quiero que mi hijo confíe en mí y me cuente cosas, yo tengo que abrirle espacios para que sienta que me las puede contar. En todo este tema del uso de la tecnología, los niños muchas veces, cuando yo hago talleres con ellos, me dicen que no cuentan mucho en casa porque la vida digital que puedan llevar, poca o mucha, siempre genera conflicto.
Claro. Mira, esto lo hablaba yo con mis hijos el otro día y decía, mamá, es que siempre que contamos algo que tiene que ver con redes sociales, siempre nos sueltas para empezar un sermón. Y tiene razón, tiene, uh-huh, razón. María Zavala siempre dice que a veces deberíamos, si fuéramos capaces de tragarnos esos tres primeros minutos de chapa, luego se produciría una conversación interesante.
Pero vamos a ver, ¿qué dice María? Que hay que tragarse esos tres minutos, pero no dejar el contenido para otro día, sino
no,
que
sí,
verterlo... después.
Sí, porque sí que es verdad, Ana, que muchas veces decimos, en mi época no teníamos esto. O sea, caemos al final en el típico sermón que no construye, que no les aporta nada, y ellos tienen la sensación de que siempre que hablan o que sacan un tema que tiene que ver con la tecnología, al final terminamos discutiendo o todo lo que hacen termina siendo negativo. Y eso no es del todo cierto. Entonces, a lo mejor, si fuéramos capaces de controlar un poquillo el sermón para ver, bueno, ¿y esto por qué lo haces tú? ¿O por qué tus amigos hacen esto? ¿O por qué necesitáis esto? Generar un debate un poquito más enriquecedor, ponernos en su lugar. A veces no es fácil para ellos también estar en un grupo en el que hay unos más populares. Si tu hijo es el popular, a lo mejor le resulta más fácil, pero si tu hijo es menos popular, a lo mejor necesita que le acompañes ahí para que no se sienta mal en el grupo, ¿no? En fin, no sé. Que no es todo, no lo tienen tampoco tan sencillo ellos, ¿no?
No, efectivamente.
Y luego, muy importante, aunque tenga mala prensa, es acompañarles en todo este uso de la tecnología sin caer en un control excesivo que en determinadas edades genera mucha resistencia, ¿no? De esto también habla María y nos da pautas de cómo hacerlo desde el principio.
Y yo no miro su teléfono a escondidas, pero hay veces que sí que digo, mira, no sé, te noto un poco nerviosa o te noto un poco tristón, voy a echar un vistazo a tu teléfono a ver qué hay en tu mundo, porque igual que les pregunto con total naturalidad cómo se llaman sus amigos o con quiénes están jugando en el patio, con quién salen, cómo llevan tal o cual asignatura y ellos ahí no se sienten atacados, o por lo menos no todavía, pues lo hablo con naturalidad. ¿En qué chats estás? ¿Qué tono utilizáis? ¿Te sientes cómodo o no te sientes cómodo hablando, no?
Muy interesante lo que dice, pues muy sí. difícil de aplicar, ¿eh? Claro. Muy difícil de aplicar. Yo veo que ya tiene un arte para esto, sí. por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Me parece como un ideal muy interesante, pero que bueno, que luego esto en la práctica no es tan sencillo.
Estaba recordando lo que decía eso, Jorge Flores de Pantallas Amigas, que ha estado aquí en el programa. Él insistía en que hay que ir acompañando a nuestros hijos cuando se inician en las redes sociales y por eso hay que tener un poco de idea e intentar prepararse para ello. Es decir, cuando los niños ya empiezan a ver algo de internet o cuando empiezan a inscribirse o a suscribirse a las primeras redes sociales, hacerlo con ellos de manera que luego no les parezca algo totalmente extraño el hecho de que supervises pues su perfil de Facebook.
Sí, pero yo cuando me hablan de acompañar, que digo acompañar por supuesto, pero controlar también. Porque hablar de control tiene muy mala prensa y hablamos de niños que empiezan a una edad muy temprana. Entonces, acompañar, por supuesto, en todo, en las redes sociales, en las amistades, en el estudio, en descubrir la vocación. Acompañar, por supuesto, pero controlar, por supuesto que también. Igual que lo hacemos con otras cosas. Igual que controlamos que tomen verdura, que tomen fruta. Que es que a veces hay palabras que nos dan como miedo y o de repente tienen mala fama y no se puede hablar de determinadas cosas. Pues yo en mi caso, acompañar por supuesto, pero controlar por supuesto que también. Y por último, si tenemos tiempo, María Zavala siempre termina en clave muy positiva cuando habla de tecnología, porque con todas estas noticias podemos caer en la tentación de pensar que todo es negativo lo que nos vamos a encontrar y la tecnología está aquí para quedarse, es mucho lo que ofrece y cuando el objetivo que nos planteamos en casa es dejar a nuestros hijos al margen de la tecnología, desde luego evitamos problemas, pero no les preparamos para la vida real y esto es lo que dice María Zavala.
Sí, yo en primer lugar sí que quería decir que como es muy difícil, si no imposible, ponerle puertas al bosque, internet es muy grande y aunque todos deberíamos hacer esa labor de estar pendientes de cosas que veamos, que creemos que quizás no deberían estar para ejercer la posibilidad de bloquear o de denunciar a las plataformas para que retiren esos contenidos, lo que sí que es cierto es que si educamos pensando que mejor que no haya contenidos y mejor que no haya tecnología y mejor que no haya redes sociales porque entonces no habrá problemas para nuestros hijos, pues quizás les estemos allanando el camino, pero no les estamos preparando a ellos para
claro,
el camino, ¿no?
Claro.
Pues está claro.
Muchos mensajes. Muchos mensajes y muchas ideas
mensajes.
También.
Hay que entrar en esa web de María Zavala, que es muy interesante.
Iwomanish.
Ahí con I latina, sí. I latina Womanish, acabado SH, Iwomanish.
Está en redes sociales y ahí está pues, su testimonio, pero también comentario de todas estas noticias que van saliendo.
Pues muchas gracias.
Hasta mañana.
Amparo Latre.
Cope más.
Estar informado.
Una y 29 minutos. Continuamos acompañándote. Esperemos que estés ahí escuchando todo lo que te contamos en mediodía en Cope más. Ahora Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo está Ramón?
Hola, Ana. Muy bien.
Quien nos trae la historia de unas niñas que son relistas, ellas. ¿Eh?
Bueno, pues,
madre mía.
Apuntan maneras,
Lo que van a hacer estas chicas.
Sí, sí, muy brillantes. Son Cristina y Alicia, que junto a Rebeca y a Isabel, pues han quedado segundas en la fase regional de un programa mundial de emprendimiento y tecnología para niñas que se llama Tech Innovation Challenge. Se ha tenido lugar en la Universidad Carlos III y ellas han quedado segundas con una aplicación para móviles, una aplicación muy curiosa para pintar grafitis sin manchar. Vamos a escuchar cómo lo cuenta Cristina.
Puedes hacer grafitis en el aire, o sea, moviendo el móvil y moviendo el dedo en vez de hacerlos en las paredes, pues para que sea más realista y los grafitis y los grafiteros se sientan mejor haciendo los grafitis.
Los grafiteros se sientan mejor haciendo esos grafitis en el aire.
Y que no les echen la bronca.
Y que
claro.
No les echen la bronca y que no haya... Precisamente por eso, ¿de dónde surge esta idea? Pues nos lo cuenta su compañera, lo cuenta en COPE Alicia.
Salimos a investigar y vimos este problema porque en nuestro colegio nos hicieron un graffiti, entonces nos parecía injusto que hicieran grafitis en centros públicos.
Le pintaron un graffiti en el colegio, que por cierto es el colegio público Antonio Osuna de Tres Cantos, aquí en la Comunidad de Madrid. Ellas son alumnas de quinto y sexto de primaria. Tienen solo 10 y 11 años porque este Technovation Challenge es un proyecto internacional, que no te he dicho, Ana, que tiene como objetivo acercar la ciencia y la innovación a chicas entre 10 y 18 años. Bueno, pues entonces que Cristina también nos cuenta, claro, le preguntábamos, pero hay que dibujar muy bien para poder utilizar vuestra app. Y mira lo que contestaba.
Tú dibujas y es lo que te salga.
Pues ya está, así de simple, hombre.
Sí, es que nos complicamos la vida.
Ya está, lo que salga.
Que nos complicamos la vida, Ramón. Pero entonces, estas chicas han diseñado la aplicación. Es que estoy flipando.
Con 10 y 11 años.
Porque además es que tenían la opción de haber ganado chicas mayores, es decir, con mayor conocimiento a través de sus asignaturas, las que estudian de tecnología, etcétera, pero no han sido estas micas.
Han contado con la ayuda, sí, con la ayuda de un mentor, ¿sabes?
O ya, sea que, pero en fin.
Y en la final estarán 97 equipos integrados por chicas de entre 10 y 14 años, son los junior. Y después, o sea, hay como dos categorías, una de 10 a 14 y luego de 15 a 18. 9 equipos serán elegidos como finalistas regionales y esos son los que van a acudir a la semifinal mundial virtual, de la que saldrán los elegidos para acudir a la novena cumbre mundial de Technovation Challenge, que se va a celebrar en agosto en Silicon Valley, en Estados Unidos. Allí 12 equipos, los 12 elegidos para la gloria, elegidas para la gloria, de todo el mundo, presentarán sus aplicaciones y sus planes de negocio a un panel de expertos de la industria tecnológica para poder tener la oportunidad de ganar becas y así avanzar en su formación en carreras STEM, es decir, carreras de ciencia, de tecnología, ingeniería o matemáticas. Es decir, que el futuro tecnológico es de la mujer.
Es de la mujer y es de las madrileñas también. Una parte toca a las madrileñas, porque hemos tenido este ejemplo. Hay que tener buenas ideas, yo siempre lo digo, Ramón. Y a partir de ahí, con un poco de esfuerzo y un poquito de entusiasmo, pues ya está hecho. Grafitis aéreos.
Sí. Grafitis aéreos, eso está bien. Hay que tener buenas ideas y después un cráneo privilegiado como estas niñas para poder desarrollarlas y poder llegar a un concurso internacional como este y quedar segundas en su fase regional en toda la Comunidad de Madrid. Chapo por ellas y enhorabuena.
Pues muchas gracias por esta información.
Hasta luego, chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94. 459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Llevas esperando este momento toda tu vida y ha llegado. Solo en mayo en Lidercar 2000 hasta el 40% de descuento en la gama Fiat con 10 años de garantía. Sí, hasta el 40% de descuento y 10 años de garantía. Ahora es el momento. En Lidercar 2000, tu concesionario Fiat en el corredor de Lenares. Lo has escuchado bien. Hasta el 40% de descuento con 10 años de garantía.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola a todos, soy Fabián León, estáis en mi canal de YouTube y hoy os traigo un Esto no me sale. Y es que mucho me preguntáis por Instagram, por Twitter, por Facebook, pero sobre todo por Instagram, que es por donde más lo digo, qué cosas no salen o qué cosas os gustarían que os saliesen mejor. Entonces, la sección va de que yo intento ayudaros para que a partir de ahora el Esto no me sale se convierta en un Esto me sale.
Trece y 36 minutos, sigues con nosotros en Mediodía, en COPE Más.
Fabián León, cocinero y finalista de MasterChef, autor de Cocina en 2 horas para toda la semana. ¿Qué tal, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Te quería hacer una introducción así un poco como... Pero me ha salido un poco churro. Pero bueno, la intención era buena.
Me he emocionado y todo, ¿eh?
Sí, claro.
El MasterChef de fondo.
Sí, sí. Pensabas que te iba... Era una convocatoria nueva, ¿no? Quizás.
tal cual. Todo, digo, madre en mía, que me llevan otra vez.
Como esto de las sorpresas es así, imagínate. Me han llamado de la radio para decirme que voy a entrar otra vez. No, tú ya no podrías entrar porque creo que lo haces bastante bien.
Bueno,
se lo tienes que dejar a otros, Fabián.
Sí, yo creo que sí, que al final MasterChef es una pedazo de oportunidad y como ya yo creo que hacen como unos cuantos al año, yo creo que los tienen que aprovechar e ir a por todas.
Bueno, pues tú y tus redes y tu canal de YouTube y ahora tu libro, Cocina en 2 horas para toda la semana. Es que ya solo la frase merece la pena.
Bueno, pues sí, tal cual. O sea, cuando me dijeron que había la posibilidad de poder escribir algo, lo tenía muy claro. Quería enseñar a cocinar a la gente en 2 horas para toda la semana y liberarse de la cocina, que al final para la gente muchas veces la cocina es más una obligación que una devoción. Y yo quiero que sea justo al revés. Quiero que empiecen a meterse en la cocina por devoción, pero que sobre todo la parte más obligatoria, la parte de la alimentación diaria, esté resuelta y así se pueda meter, pues hoy, a disfrutar.
Pero y sobre todo, esto es muy práctico, porque acabamos comiendo porquerías. Porque
sí.
Como lo que protagoniza todo esto es la falta de tiempo, acabamos comprando chucherías, acabamos comiendo bocadillos y con un poquito de dedicación que procuremos los fines de semana en un par de horas, nos hemos niquelado toda la semana entera y comemos de manera sana. Lo que me ha hecho mucha gracia es, digamos, el primer punto, el de, bueno, o el de los primeros es los utensilios, que es
sí.
Verdad que cuando vemos estos programas o estos tutoriales, tienen todo tipo de instrumentos, de utensilios.
Pero tal cual, ¿eh?
Y esto ya nos echa para atrás, quizá para hacer las recetas, ¿no, Fabián?
Sí, totalmente. Es más, yo soy súper fan de una cocina democrática. Significa una cocina fácil, rápida, sana, pero sobre todo práctica. Entonces, tanto en el canal de YouTube como en el libro, yo lo pongo clarísimamente, no hace falta tener 150 cosas en la cocina para poder cocinar. Es más, los utensilios, yo creo que hay entre 6 y 10 utensilios en total, y son cosas que todo el mundo puede tener en casa, porque no hace falta tener un sifón pues para poder cocinar.
Ay, por Dios,
bien, ¿no?
Claro, es porque lo que disfrutamos viendo estas sesiones de MasterChef, imaginándola de cosas que existen para llegar
claro.
A hacer un plato, pues luego en la realidad se nos esfuma esa idea y decimos, vamos a ver, ¿qué necesito? Danos una pauta de las cosas que se necesitan indispensables en una cocina.
Mira, si tuviese que decirte, yo creo que 4 cosas que podrían entrar en la cocina sí o sí, aparte que son cosas muy básicas, pero en las que merece la pena invertir un poquito más. La primera son los cuchillos, pero no hace falta tener el set completo de cuchillos, como muchas veces nos quieren vender. Con tener un buen cebollero, un cuchillo de chef, que es el cuchillo este más grande, y luego una puntilla, que es el cuchillo pequeño, se pueden hacer 1000 cosas. Luego, también muy importante, la tabla de cortar. Tener una tabla de cortar que sea estable, que no sea porosa y que nos permita trabajar cómodos, porque no le damos la importancia que tiene realmente la tabla de cortar. Decimos, venga, pues cogemos una de estas finitas y con esto nos arreglamos. Es mejor coger una buena que la tienes para toda la vida. Y luego, fíjate tú lo que te voy a decir, porque es algo como casi obvio. Una buena sartén y una buena olla. No te hacen falta 6 tipos de sartenes y 6 tipos de ollas. Tener una sartén buena, o sea, que más vale gastarse un poquito más en una sartén que no gastarse un poquito menos en 3 sartenes y que te valen lo mismo, ¿no? Una buena sartén y una buena olla, dependiendo del tamaño de la gente que hay en tu casa. Si, por ejemplo, sois 2, pues con una pequeña o mediana os vale. Si sois más, pues con una un poco más grande. Con esto, te digo yo que puedes hacer prácticamente el 90% de las recetas que salen en el libro.
Yo también añadiría otro de los utensilios que tú mencionas en tu libro,
sí.
Que es las tijeras.
Sí, claro.
Porque yo utilizo mucho las tijeras para cortar muchas cosas que otros utilizáis o cortáis a través del cuchillo. Y yo,
claro.
Pues, no sé, trucos que tiene cada
sí,
uno.
Sí, y, o por ejemplo el colador. El colador yo creo que también es una cosa que todos tenemos que tener, porque yo he intentado que los utensilios que ponemos ahí son utensilios que no se puedan sustituir con el resto de cosas que aparecen. Y con el colador, es que necesitas un colador sí o sí para hacer según qué cosas.
Claro, o sea que son utensilios insustituibles.
Exacto, efectivamente.
Esta es la definición. Justo. Y una vez que tenemos esos utensilios básicos, vamos a ver cuáles son las cosas básicas que debemos tener en la despensa.
Exacto, sí. Luego tenemos una serie de cosas básicas que, como tú decías, hay que tener en la despensa, que yo es lo que llamo un poco la santísima trinidad de la cocina, ¿no? Que al final...
Muy bien, pues, definido, ¿eh?
Claro, es que es tal cual. Tienes que pensar que el libro va para gente que no tiene ni idea de cocinar. Entonces, para ellos tienen que saber que por un lado está la sal, por otro lado está la pimienta y por otro lado está el aceite de oliva. Esos son los la parte más indispensable y más básica de la cocina. Y a partir de ahí subimos a otros dos, que son el ajo y la cebolla, que les van a dar sabor a cualquier cosa que le pongan. Si, por ejemplo, imagínate, quieres hacer una pasta, un pescado, una carne, un arroz, lo que sea, para empezar, si no tienes ni idea de cocina, esos cinco ingredientes. Y luego, a partir de ahí, pues ya vas subiendo las cosas que necesitas. Yo siempre recomiendo tener, por ejemplo, en la despensa, harina. Tomate en conserva,
sí.
Atún,
sí.
Garbanzos, que pueden ser de bote, frutos secos, miel, una serie de arroces o semillas tipo cuscús, quinoa, bulgur, luego pasta, dos tipos de pasta, avena, que aunque parezca mentira tiene un montón de usos, y vinagre.
Ahí lo de los copos de avena, ¿para qué lo utilizas tú?
Pues mira, los copos de avena lo utilizo tanto en dulces como ensaladas. En dulces las podemos meter en unas tortitas express que hacemos simplemente con plátano, avena y un huevo. Lo mezclamos todo muy bien y tenemos unas tortitas hechas en 2 minutos. También las meto en la granola a la sartén, que es simplemente mezclarlo todo con frutos secos, tostarlo en una sartén, ponerle un poco de chocolate, unos chips de chocolate, y ya tienes el desayuno. En salado lo metería también en bizcochos salados, en panes para acompañar a la comida. Y también se podría meter, por ejemplo, en otro tipo de masas, como por ejemplo pizzas y demás, también funciona muy bien.
En eso estaba pensando yo, en añadirlo a la masa de la pizza.
Claro, la avena la trituras, si tienes harina de avena, perfecta.
A ver, y lo que lo hemos mencionado varias veces aquí en este programa, esos básicos, que igual que hay unos básicos de ropa en el armario, pues sí, tiene que haber unos básicos en la nevera. Existen y tienen que estar ahí. ¿Cuáles son estos básicos?
Sí. No, por supuesto. O sea, hay básicos en la nevera que, como tú decías, tienen que estar ahí. Y la verdad es que no son muchos, ¿eh? Yo tampoco puse muchos porque al final son poquitos, pero que hay que tener. Lo primero, los huevos, que siempre tienen que empezar o por 0 o por 1. Así te aseguras que son huevos de calidad, que son huevos ecológicos, ¿vale?
Vale.
Luego el queso, que yo siempre tengo diferentes tipos de queso y que también te solucionan muchísimo. Pues un queso más duro, tipo parmesano, luego alguno fresco, alguno blando, ¿vale? Leche y mantequilla. Yo en mi nevera te tengo que decir que, pues yo creo que el 70% de mi nevera son verduras, verduras variadas y frutas de todo tipo, de todos los colores posibles. Luego tengo también siempre pastas y granos cocidos en la nevera, porque esto sí que es verdad que te soluciona. Es decir, tú llegas y cueces, en vez de cocer para una ración de arroz integral o de quinoa, cueces para 2 o para 3. Y la dejas en la nevera, en tuppers ya preparaditos. Luego, cuando no tienes tiempo, llegas, le pones un poco de sofrito, unas verduras salteadas, un poco de pollo salteado y ya tienes el tupper hecho. Y no tienes que estar cada vez cociendo justo la cantidad que te vas a comer, ¿no? Luego, hierbas aromáticas, que para mí las hierbas aromáticas es lo que le da al plato de base pues el toque que necesita, ¿no? Pues para parecer un Masterchef.
Claro.
Y finalmente, yo diría que el yogur, que para mí el yogur es súper versátil, lo puedes utilizar tanto, lo que te decía, en recetas dulces como ensaladas. Porque tú imagínate que llegas también, lo mismo, te pongo ejemplos prácticos para que lo veas. Sales de casa tardísimo, no te da tiempo ni a comprar el pan ni siquiera en la gasolinera. Llegas a casa, te quieres poner a cocinar y de repente te das cuenta de que te falta pan. Pues coges una cucharada de yogur, 2 o 3 cucharadas de harina normal y corriente, un poquito de sal y aceite de oliva, lo mezclas todo muy bien, lo pones en la sartén estirado y tienes un pan a la sartén hecho en nada y con yogur.
¿Pero qué me estás contando,
te
Fabián? ¿Pan en 2 minutos?
Sí, eso también lo puedo ver en el canal, mujer.
Bueno, me tengo que suscribir, pero a la de 3. En cuanto salga de aquí, como tengo el teléfono aquí, en cuanto den las horarias es lo primero que voy a hacer. Bueno, porque lo que tú has hecho ha sido la preparación de X platos,
sí,
para toda la semana.
Exacto. Lo que yo hago al final es el libro lo que te enseña es de principio a fin cómo organizarte un método para entrar en la cocina, es que nadie nos enseña realmente a entrar en la cocina y saber qué hacer. Vamos un poco de manera autodidacta y vamos aprendiendo sobre los fallos, ¿no? Pues lo que yo pretendía con este libro era precisamente que sirva como guía para que cualquiera tenga mucha o poca experiencia en la cocina pueda entrar en la cocina y pueda quitarse ese peso de encima de decir, lo haré bien. Entonces, ponemos una serie de menús de ejemplo, en este caso son 4 semanas, uh-huh. Y en cada semana tienes el menú semanal. Por otro lado, tienes la lista de la compra completa, todo lo que necesitas. Le haces una foto con el móvil y te vas uh-huh. directamente al súper. Luego, los utensilios que vas a necesitar y, finalmente, una tabla de principio a fin, donde uh-huh. vas viendo los minutos que van pasando y donde te explico en cada minuto qué tienes que ir haciendo. Y eso sí, acabas las 2 horas con minutos contados dentro de las 2 horas para limpiar y que la cocina se te quede niquelada.
Pues sabes que el truco en otras facetas de la vida, no solamente en la faceta gastronómica, es la organización. Uh-huh. En el trabajo, si tienes hijos, a la hora de organizar un poco las rutinas diarias con ellos, claro. En la ropa, en la limpieza, en el ejercicio, en todo. Lo único que tienes que tener es una buena planificación como base y a partir de ahí se va desglosando toda tu agenda, todo tu día completo. Justo. Y tú lo que has hecho es que visualmente da gusto verlo porque aparece una tabla, como tú decías, cocina en 120 minutos. El lunes, pechuga de pollo con cuscús, cherries y cúrcuma. El martes, salmón a la plancha con quinoa y calabaza. Encima, claro, complementas muy bien todas nutricionalmente las comidas.
Súper importante.
El miércoles, gnocchis con brócoli, gorgonzola y huevo al punto. Jueves, garbanzos salteados con kale y setas trufadas. Y el viernes, espirales con brócoli, pesto y pollo. A partir de estas 5, cuadrados en los que aparecen los 5 menús, ya se desglosan una serie de cuadrillas en las que vas dando una serie de órdenes o pistas, vamos a decirlo así, en la que aparece al final una especie de regla que mide los minutos en lo que tardas en hacer cada cosa y finalmente en la base aparecen ya los platos hechos y colocaditos en los tupper para ya meterlos en la nevera. ¿Esa comida se congela o no hace falta? ¿La dejamos en la nevera?
Depende de la semana. Yo siempre, al principio de todo, de todas las semanas, yo explico un poquito el método y cómo tienen que hacerlo y también la forma de congelar. Porque están pensadas las semanas, luego doy mucha libertad para que ellos lo hagan como quieran, ¿no? Y la gente lo haga como quiera. Pero al principio están pensados los platos para que los más delicados se coman al principio de la semana y a medida que va pasando el tiempo se coman los menos delicados. En principio no tendrían por qué congelarse. Es decir, la pasta, por ejemplo, te aguanta sin ningún tipo de problema. Por eso siempre suele estar los jueves y los viernes. Aún así, hay muchos platos que sí que se pueden congelar sin problema.
¿Ves cómo hay que tener organización para todo? Claro, lo que dura menos, pues se come antes.
Claro, 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 claro.
Tú sabes, mira, Fabián, tú eres como una especie de abuela, ¿eh? Porque esos trucos son los que tienen las abuelas por experiencia, claro.
Llevan
toda la vida diciendo, me he comido esto y ya se ha estropeado, pues hay que comerse.
Aprovechamiento.
¿De dónde has sacado tú todos estos trucos?
Pues si te digo la verdad y te soy sincero, ha sido todo prácticamente autoaprendizaje.
Innato, que lo tenías innato, además, yo creo, ¿eh?
No, porque yo creo que es todo práctica y es una cuestión de meterse y de empezar a probar una cosa y probar la otra. Y yo al final, es que siempre me ha gustado mucho el tema de la planificación y dije, jo, es que esto la gente lo tiene que conocer, porque es que hay, puede ser un verdadero salvavidas para algunos.
Yo creo, Fabián, que lo que tienes que hacer, el paso siguiente, ya que has tocado todos los palos, es una aplicación.
Sí, tal cual. Sí, porque, sí, lo tenemos que llevar a la tecnología.
Claro, esto ya lo he soplado, pues, así que date prisa en registrarlo, porque si no te quitan la idea. Pero en una aplicación en la que tú simplemente pongas los ingredientes y ya se derive en el tiempo que necesitas, la compra que tienes que hacer, qué día de la semana lo debes comer, será aplicar unas variables, imagino, y no debe ser tan complicado. ¿Tú cuando...
Puedo decirte que ya estamos trabajando en ello.
Ah, amigo. Bueno, pues estaremos pendientes. Cuando tú invitas a tu casa a alguien, Fabián, ¿qué les haces?
Pues mira, cuando yo invito a gente a casa, casi siempre, el 95% de las veces, picoteo. A mí me encanta llenar la mesa de diferentes cosas para que prueben pues diferentes elaboraciones, y te juro que soy el más sencillo del mundo. O sea, cojo unos buenos tomates, le planto una mozzarella, una burrata encima con un poco de pesto, y eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que funciona muy bien, que esto lo chivo a todos, porque yo creo que es un picoteo súper guay para gente que no lo ha visto nunca, que son las tortillas vagas. Tú coges una tortilla, mezclas unos huevos, los pones en la sartén, tal cual. ¿Sí? Aparte está la receta en el libro, pero tú ¿sí? la pones en la sartén como si hiciese una tortilla francesa, ¿sí? con la diferencia de que por encima tú le vas poniendo diferentes toppings. A una le pones, ¿qué te voy a decir? Rúcula, champiñones y un poco de mozzarella. A otra, salmón ahumado, eneldo y un poco de ricota, ¿no? De queso fresco. Y vas haciendo ahí las diferentes combinaciones y cuando la tienes, no le das la vuelta. La tapas, la dejas que se cuaje un poquito más, que se funda el queso y tal, y tienes una tortilla vaga porque solo se hace por un lado. La sirves directamente como si fuese una pizza y la gente se queda flipando.
Y no sabe lo que es. Al principio dice, ¿qué es esto?
Claro, dicen, pero esto vamos a ver qué es. Es una tortilla vaga.
Una tortilla vaga. Qué bueno. Qué buena definición. Sí, sí, sí. Cuando dices tú que, por ejemplo, en tu nevera tienes muchas verduras, ¿cada cuándo haces tú la compra?
Yo, la verdad es que la compra la intento hacer más o menos semanal. Aproximadamente cada semana, hay veces que cada 4 días, cada semana, porque yo sí que tengo muchísimas verduras, pero sí que es verdad que congelo mucho y consumimos mucho en casa, somos todos en casa, pero aún así consumimos bastantes verduras. Entonces, la suelo hacer eso, cada 4 días, entre 4 días y una semana suele ser. Porque luego también es verdad que hago una compra un poco más grande donde tengo básicos y donde nunca faltan, pues lo que te decía, ¿no? Los básicos de la nevera y la despensa que siempre están ahí. Pero así las compras de frescos, 4 días más o menos.
Y una última pregunta, es que todo me surge muchísimas curiosidades. ¿Cómo congelas tú la verdura?
Pues mira, yo siempre suelo escaldarla antes. Entonces, a no ser que sean cosas, por ejemplo, una de las cosas que hago es, que esto también lo enseño en el libro, cómo comprar, pero sobre todo cómo pre-comprar y post-comprar, que de eso no se habla. Todo el mundo sabe ir a comprar, coger las cosas, pero la pre-compra es la parte inicial de planificación, donde tienes que tenerlo todo planificado para luego tardar menos en el súper, y luego la post-compra es cuando llegas de la compra, ¿qué haces? ¿Lo metes todo en la nevera y en la despensa y lo dejas de cualquier manera o aplicas un procedimiento? Bueno, pues yo aplico un procedimiento y básicamente, por ejemplo, con las cebollas, cojo 4 o 5 cebollas, yo tengo pues un triturador que también lo tengo ahí en redes, que esto vale 10 euros o por ahí, y corto directamente todas las cebollas de golpe, las pongo en bolsas Zip ya cortaditas y las congelo. Así cada vez que quiero hacer un sofrito, no me tengo que poner a cortar cebollas, cojo un puñado de cebolla congelada que va perfecta y la meto directamente en la sartén caliente. Uh-huh. Y así prácticamente con todo. Entonces, cuando son verduras, las verduras de hoja prácticamente no las congelo nunca. Espinacas y todo esto las compro frescas. Las verduras tipo col, brócoli y demás, las escaldo. Las paso un momentito por agua hirviendo, las paso por el chorro de agua fría y las meto en una bolsa así para congelar. Y luego el resto de verduras, tipo, pues qué te voy a decir, cebollas y demás, corto finamente en juliana o directamente en trocitos pequeños, la meto en una bolsa Zip y la congelo.
Si es que eres un cuco, ¿eh? Habría que ver ese congelador. Daría millones yo por ver tu congelador. Pues, porque además lo etiquetarás todo, claro.
Pues mira, esa es una de las cosas que tengo pendientes, etiquetar más. Porque últimamente no estoy poniendo las fechas y me estoy haciendo un lío.
Anda ya. No me creo yo que tú te hagas líos, sinceramente.
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos mucho que aprender de ti, ¿eh? A pesar de todo ese aparataje que aparece en MasterChef, él es una persona sencilla que con 4 cosillas, 4 utensilios y 4 alimentos e ingredientes básicos te monta toda la comida de una semana entera en 2 horas. Fabián León, autor de Cocina en 2 horas para toda la semana. Muchísimas gracias por estos consejos y que sigas ideando cosas.
Te
seguiremos en tu Instagram, en tu canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya luego te haré el test, ¿eh? La próxima vez que hablemos te haré el test.
Venga,
a ver qué
vale, vale. Gracias, Fabián.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Hoy es un día complicado en los centros de salud porque hay una huelga que está haciendo que los madrileños que se acerquen a los centros de salud de su barrio quizá encuentren algún problema a la hora de ser atendidos. Elena Rodríguez nos cuenta cómo está ahora mismo la situación. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues bien, lo que pasa que, bueno, aquí estoy en el centro La Alameda, en el centro de salud La Alameda, aquí en el centro, y la verdad que los pacientes no están notando mucho la falta de médicos. A lo mejor si quieres tener cita con tu médico, pues bueno, pues no está, pero te atiende otra persona. Así que nada, te cuento si quieres un poquito las peticiones de estos profesionales.
Sí, por supuesto, dinos.
Mira, quieren que se destine el 25% del presupuesto de sanidad a la atención primaria para contratar más personal, que tengan menos carga de trabajo, renovar los centros y, bueno, pues un poquito destinar ese dinero a eso. Y piden también más tiempo para los pacientes, al menos 12 minutos, y atender un máximo de 28 pacientes al día. Y también para el turno de tarde, pues piden un 15% de aumento de sueldo, porque es un turno que nadie quiere, porque es muy difícil luego conciliar la vida familiar y, bueno, y todo el mundo quiere pasarse a la mañana, hacer reducciones de jornada y claro, y no puede ser.
Claro, ellos dicen que si trabajan por la tarde, pues que les den un incentivo. Me parece correcto, es un turno complicado para todos los médicos, que muchos de ellos tienen que atender sus necesidades familiares. O sea, ¿qué dices? Que no ha habido problemas en general con los pacientes que se acercan hasta el centro de salud, están siendo atendidos con normalidad, más o menos.
Sí, más o menos sí. Hay gente que quiere que le vea sí o sí su médico, pero bueno, en general, mira, vamos a escuchar ahora a algunos de esos pacientes que me han comentado a ver qué les ha parecido esta huelga.
No sabía nada.
No me había enterado, tenía cita para hoy, he venido a la cita y me he encontrado con que no estaba el doctor.
He venido al médico y me he encontrado que no había consulta y ya está, pero me han atendido, ¿eh?
La atención perfecta, como siempre, creo que es necesaria, porque todos tenemos derecho a defender lo que creemos justo, los médicos también.
Pues eso, hay gente pues eso que le causa un poquito de problema, pero en general la gente apoya la huelga y apoya a los médicos.
Claro, Elena, porque redunda finalmente en los pacientes. El hecho de que los médicos estén saturados y no puedan atender los minutos que corresponde a cada paciente por la necesidad que tenga, lo que supone es que al final, se hace una especie de embudo de pacientes, los médicos salen tarde, los pacientes tardan mucho en entrar a las consultas y, bueno, está bien que tengan ellos paciencia, y que no les importe que los médicos soliciten todos ese 25% destinado a la sanidad, esos 12 minutos dedicados a cada uno de los pacientes, que haya 28 pacientes como máximo al día y que, por supuesto, los médicos de la tarde tengan un incentivo y un aumento del 15% de su sueldo. Pues muchísimas gracias, Elena Rodríguez.
Gracias, Ana.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues te recordamos que sigue esa huelga de metro, también además de la huelga de atención primaria, simplemente que lo sepas, es una huelga que hoy concretamente, el día 21, está convocada en las líneas 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Tienen previsto unos mínimos del 53%. Bueno, pues que lo sepas si vas a ir en transporte público. Que pases un buen martes, 20 de mayo. Que perder. No.